Como todos los martes, aquí en este espacio de El Mañanero, a Lucía Gorricho con la columna de Ecología y Medio Ambiente. Buen día, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
¿Todo bien?
Muy bien, ¿cómo les va?
Bien, hoy un poquito menos mojado que el martes pasado, cuando nos agarró la lluvia dentro de la escuela piloto, en plena columna, ¿no? Se nos va a llover y empezamos a vivir la situación edilicia de esa escuela. Hoy estamos un poquito más secos.
Y la sostuvimos.
Sí, en Europa está todo inundado, están peor.
Bien, Lucía, tenemos...
Digo, en Europa está todo inundado, la escuela, pero todo lo demás también, así que
¿se ve
no
la
sé
torre
de
qué
nos estamos quejando realmente?
Bien, está bien, está bueno saberlo.
En Europa esto no se consigue.
No, una columnista sí, ni en pedo.
No, tampoco, mucho ni menos. Pedo.
Bueno, hoy traje un tema, vieron que estamos al principio del... Cuando empecé con las columnas, trabajé con la historia de la relación sociedad-naturaleza, cómo se fue dando con el tiempo. Y después ya me metí a trabajar por actividades económicas, que me parecía que era como mejor ir profundizando tema por tema. Hablamos de la pesca, la semana pasada que fue ahí en la escuela piloto sobre la actividad forestal. Uh-huh. Y hoy preparé minería.
Ah, un sencillito tema.
Es un temón.
Tema cortito.
Es un temón porque tiene muchas formas de analizarlo y porque tiene muchas resistencias a la vez que mucha iniciativa empresarial, ¿no? Es como que es un lugar donde hay mucha plata, uh-huh, de siempre.
Y oro.
Oro, por eso es que es tan importante. Pero también hay resistencias desde muchos puntos de vista. Me voy a basar que hasta ahora no había hablado de autores o hablé muy poquito. En este caso me parece que sí es necesario llamar a algunos compañeros y compañeras que los vengo siguiendo hace un tiempo, que son Maristela Svampa, Javier Rodríguez Pardo y Darío Aranda del Página 12, que trabajan la cuestión ambiental de una manera que yo coincido en general, y también boletines o cosas ofrecidas por las mismas asambleas socioambientales que hay en todo el país, que también hacen informes muy serios sobre la situación que están viviendo y por qué el rechazo a la minería. Bueno, contarles que la minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales de la corteza terrestre, que dependiendo del tipo de material existe la minería metalífera, que es la que está vinculada con los metales, oro, plata, cobre, hierro, demás, y la no metalífera, que es la minería que no tiene metales, como las canteras, sacar piedras, rocas de aplicación, mármol, granito. Acá en Mar del Plata se usa la piedra Mar del Plata también. Esto también es minería, pero es no metalífera.
Bien, no es una menos dañina.
Bueno,
o no.
Claro, sí. Bueno, sí. En Tandil hay mucha resistencia también porque están destruyendo, ¿no?
Claro.
Las sierras porque se las llevan de a pedazos, eso es lo que pasa. Pero bueno, yo me voy a concentrar en la actividad metalífera, que puede ser tanto subterránea como a cielo abierto. La subterránea también se conoce como tradicional, es hacer el pozo adentro de la montaña. ¿Vieron? Uh-huh. Con
tipo Bolivia, pues.
Claro, en Chile también, pero viste como los dibujitos que se meten con
tipo
carritos,
hormigueros.
También se han hecho escaleras o también hay ascensores.
La clásica imagen que tenemos de
los mineros chilenos, 33 mineros chilenos, ese tipo de...
Esa es la tradicional, que tampoco es tan buena justamente por eso, porque bueno, la ambición humana llega a que metan a gente a 700 metros de profundidad para seguir encontrando materiales. Bueno, es complicado y pasa lo que pasó en Chile, por suerte, de milagro, no murió nadie. Pero la minería a cielo abierto es todavía peor, es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo que luego se procesa para extraer el material. Puede estar el material, eso es lo que pasa en la cordillera nuestra, que está en concentraciones bajas. No es que uno puede ver las pepitas de oro, las pepitas de plata como se veían antes, sino que está en láminas metido entre otras rocas. Entonces lo que hacen es dinamitar la zona de la cordillera, hacen como un polvo, ese polvo lo mezclan con agua y con cianuro y otros materiales tóxicos para que tienen la propiedad de traer metales, y después queda por un lado la pila de escombros, por otro lado los materiales que se llevan y por otro lado el agua contaminada.
Uh-huh. Todo divino.
Claro, es realmente un bajón. Es realmente un bajón explicarlo. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro y otros metales preciosos, tóxicos, como les decía. Y se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones que se encuentren cerca de la superficie. Entonces se hacen como unos cráteres gigantescos, uh-huh, que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. ¿Alguna imagen habrán visto ustedes?
Sí, como es
que
terrible.
Directamente como que le sacan la punta a la cordillera, ¿no? La tapa, y se hacen como unos hoyones así de con dinamita, que eso también es un problema. Para extraer 0,01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover una tonelada de suelo. ¿Qué es onza? Eso
sí.
Les voy a preguntar.
¿Cuántos kilogramos son? 0,01 onza. Ahí te lo calculo.
200 y pico de gramos.
Pregunta que un WhatsApp es muy poquito. Es obvio que es poquito. 0,01 no va a ser mucho, ¿no? Y una, uh-huh, tonelada es un montón. Bueno, para mí, como ambientalista, considero que ninguna actividad es tan devastadora como esta. O sea, es de las peores. Ya habíamos hablado de la pesca, que es complicada, y la actividad forestal.
O sea, venimos de lo menos dañino, lo más, digamos, lo más terrible todavía no es esto. Bueno, ya hablamos de la pesca, la forestación.
Qué sé yo, nos queda la actividad nuclear. La semana que viene pensaba trabajar con las represas, pero bueno.
En julio nos tiramos del estudio.
Esto es, no, porque siempre viste que al final hay como unas propuestas. Sí. Trato de generar alguna esperanza de que para estamos mí es lo que nunca se pierde. Y la esperanza, cuando uno siente que perdió la esperanza, es como que...
Chao, no hay extracción...
No hay nada posible.
Nada.
Acá hay como una esperanza. Pero ¿por qué es devastadora? Porque son muy grandes las dimensiones del terreno que usa, que afecta. Porque utiliza cantidades enormes, como decía, de cianuro, pero también mercurio y ácido sulfúrico. Porque provoca la destrucción de economías agrícolas locales. O sea, la gente que trabaja ahí de el cultivo, de lo que sea, no lo puede hacer más porque las explosiones, porque los contaminantes, por la falta de agua... Hay desplazamiento de poblaciones, hay destrucción del hábitat de cientos de especies, genera millones de toneladas de desechos. Es una actividad además insostenible porque implica la explotación de un recurso no renovable. O sea, es obvio que con el tiempo se acabó. No hay regeneración posible acá, o sea, se acaba. Y avanza, que esto es una de las cosas más interesantes, sin el consenso de las poblaciones, generando conflictos sociales y criminalización de las resistencias. Que también es bueno decirlo, mientras Quintanilla nos busca lo de la onza.
Ya lo tengo.
¿Ya lo tenés? Sí. Bueno, una onza, no, 0,0 una onza se equivale a una tonelada de suelo.
Bien, ¿sabés? Una onza es 28,4 gramos. 0,0 una onza es 0,28 gramos de oro.
Una tonelada de suelo.
1000 kilos de tierra, de
corteza, ¿no?
Para sacar menos de 0,3 gramos de oro. Sí. No sé cuánto pesa un anillo, pero...
Qué lindos anillos son.
¡Oh! Las cadenas de oro.
El papá lo sabe. Claro. Bueno, extractivismo. ¿A qué llamamos extractivismo? Que lo venimos viendo en casi todas las actividades. Es el patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos naturales. En términos geopolíticos, la opción extractivista, que busca implementarse desde toda América Latina, o sea, desde México hasta Argentina y Chile, responde a la división internacional del trabajo entre países centrales y periféricos, donde nosotros lo que haríamos es exportar bienes naturales, ¿no? Por eso que hablamos de una recolonización del continente, a través de la transnacionalización de la economía, concentración económica, o sea, muchas las mineras son multinacionales, no son mineras nacionales.
No hay, la burguesía nacional ahí no.
Ahí no está, por eso.
Salvo
se concentra la economía. Se vuelve a las actividades primarias como motor de del desarrollo y hay una consolidación de enclaves de exportación. O sea, es como que es clarísimo que va directamente del enclave minero hacia el puerto y hacia afuera, ¿no? Como muy concreto. No es que el metal que se saca se distribuya al interior de la economía interna de Latinoamérica, sino que es claramente va a Europa, va hacia China, va a Estados Unidos. La minería... Tiene un marco normativo sancionado en la década de los 90, o sea, en década menemista en Argentina. Uh-huh. Otorga al sector privado grandes extensiones y beneficios con una rentabilidad extraordinaria y además escasos o nulos controles del Estado. Por eso es que también es tan bien generado. El primer país latino en donde se implementó el nuevo modelo minero fue Perú, que tiene una tradición minera muy importante y fue más fácil por eso, porque la gente como que lo naturalizó. Acá no, nuestra economía es agrícola ganadera, básicamente, uh-huh. Tradicionalmente por lo menos, como que cuesta más que entre la minería. ¿Y qué generó en Perú? Un alto crecimiento del PBI del 0.8,6%, pero el país sigue siendo pobre y desigual, con un escenario fuertemente represivo. Tanto de Fujimori como hasta Alan García, ustedes ya lo saben, son modelos ultra liberales, ¿no? Uh-huh. Que hacen política represiva. Los escenarios igual más paradójicos los ofrecen Bolivia y Ecuador, porque hay un desfasaje entre los discursos emancipatorios y las políticas públicas realmente existentes. O sea, por un lado tenés a un Evo Morales... o presidente de Ecuador también, con una política así de progresismo y de desarrollo y de buen vivir y demás, pero sin embargo se sigue abriendo el territorio para que las mineras sigan extrayendo materiales. La ley minera sancionada en Ecuador en el 2008 pretende avanzar sobre territorios protegidos y comunidades indígenas, y la criminalización de las luchas con la figura penal de sabotaje y terrorismo es terrible. O sea, las personas que están luchando contra la minería se los acusa de terroristas y hay 180 personas en esta situación en Ecuador. Ambientalistas que dicen que son terroristas en realidad porque están contra la minera. Y el presidente, desde su lugar, habló del ecologismo infantil. Dice que los que no queremos la minería es porque somos infantiles, que no entendemos en qué consiste el progreso y el desarrollo.
Claro, se redujo el debate a todos, para muchas cosas, o un montón de cosas en la vida cotidiana, se necesitan minerales, ¿no? Y estaba el discurso reciente de un tenedor. Pero una cosa es un tenedor, la minería, no sé, para extraer ciertos metales, y otra cosa es la minería para sacar oro, para sacar plata, oro que para que se va fuera.
El 85% para joyerías y el resto para lingotes, para abastecer, para respaldar el dólar dentro de los bancos. O sea, no tiene un uso, el oro no tiene un uso real para la medicina ni para la nada.
¿Para los dientes tampoco? ¿Es una mentira el diente de oro? Pensé que era una realidad, ¿no?
Ya nadie
el...
se pone
no, no se pone diente de oro.
A veces el silencio es una buena respuesta.
Bueno. Silencio de radio, ¿no?
No lo sé, la verdad. Habría que averiguar, pero bueno, ya que te digo que 85% va para joyería, claro. Mucho, ¿no? El resto no importa. Bueno, en Argentina, ¿qué es lo que pasa? Como comentaba recién, no hay tradición minera, se prohibieron las consultas públicas desde Esquel, desde 2003. En 2013 paró toda la ciudad de Esquel porque se iba a poner ahí una minera muy importante de oro. La ciudadanía se recontramovió y ganó el no a la minera por casi el 90% de los votos. A pesar de que había gente que decía que sí, porque iba a haber fuente de trabajo. Bueno, la cuestión es que en Esquel se rechazó y tuvieron que dar marcha atrás porque había sido una consulta vinculante. Y desde ahí es más que como que ninguna provincia quiere llamar a consulta a nadie si hay que seguir con la minería o no, porque saben que les puede salir al revés, ¿no? La aplicación del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, habla de la participación de los pueblos originarios, debe ser libre, previa, informada y no se está respetando. O sea, se ponen enclaves mineros sobre lugares que son de comunidades de compañeros y compañeras de pueblos originarios. En Argentina son 7 las provincias que prohíben este tipo de minería, pero las empresas y los gobiernos provinciales buscan brechas en la ley, obviamente, cuestionan la constitucionalidad porque dicen que no los dejan trabajar. Porque no,
la seguridad jurídica,
exactamente.
Giojas, Famatina.
Sí. Bueno, hay una coexistencia entonces entre saqueo y progresismo que es más rotunda que en otros países en Argentina, ¿no? Por un lado es como que se ve que el discurso se avanza en un montón de políticas que tienen que ver con el progreso, con el desarrollo, y por otro lado se está permitiendo el saqueo. Maristela Svampa dice que los oficialismos mantienen blindado, o sea, en Argentina, el discurso sobre la política estatal de explotación de los bienes naturales, pero sobre todo de minería, como que poco y nada hablan desde la presidencia, desde la minería, ¿no? Como, ¿qué pasa con la Barrigol? ¿Qué pasa con los pueblos en resistencia? ¿Qué pasa con Famatina? Bueno,
informamos el viernes pasado de una multa que le recayó de parte del Estado chileno a la Barrigol por su proyecto de Pascualama.
Exacto, claro.
Acá no.
Nada.
Pascualama es un proyecto binacional minero, porque está en la mitad de la cordillera, la mitad le corresponde a Chile, la otra mitad a Argentina, y Chile sí lo sancionó por faltas graves y Argentina no. Y hay dos hechos de Argentina que son para denunciar. Uno son los fondos de la minera La Lumbrera, que se aceptaron, y evadiendo las universidades todo debate ético y político, la minera La Lumbrera dio plata a las universidades para que investiguen.
Algunas universidades pocas lo rechazaron.
Algunos consejos académicos.
Facultades.
Facultades, claro.
Ninguna universidad. Sí, algunas facultades.
Sí, algunas facultades dentro de algunas universidades. Y después otra cosa que es muy cuestionable este gobierno es el veto presidencial a la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que la vetaron en el 2008. No sé si se acuerdan.
Que tuvo que volver a hacer.
Se tuvo que volver a hacer la ley Bonazo Filmo, la ley más protectora en el 2010, pero fue judicializada sobre todo por la Barrigol, como decían. ¿No? Esta ley Filmus y Bonazo no la vamos a aceptar porque la verdad que es disparatada y bueno, no la están aceptando.
Y todavía falta la implementación, ¿no? De hacer el inventario de glaciares y falta de presupuesto. Digamos, la ley está sancionada, está vigente, pero no se aplica.
Se pide una protección para los glaciares y las zonas periglaciares, que son alrededor de los glaciares, porque bueno, es el agua, ¿no? Y ese es el discurso que estamos sosteniendo. El agua vale más que el oro. Es obvio, ¿no? ¿Por qué hay que decirlo? ¿Por qué hay que insistir tanto con algo que es tan, tan real? Porque sin agua no vivimos, sin oro, como...
Lo mismo. Y más a la gente que, o sea, el agua, abrimos la canilla y sale, el oro, hay un montón de gente que no lo ve, no lo va a ver nunca. Entonces es importante...
No, y que no lo necesita tampoco.
Claro, el día que abrimos la canilla y salga oro, nos tomamos el oro.
Había un burro que hacía monedas.
¿Sí?
De oro, ¿no te acordás?
No. No tuve mucha infancia lectora.
Ah, bueno, ya te voy a contar el cuentito.
Dale, un día,
que decía monedas de oro. Caca con monedas de oro, obvio.
Si se prohíbe el oro, que se prohíba el negro, González Oro.
Bueno, muchas localidades fueron o están siendo noticia por la resistencia activa contra la megaminería. Y para terminar, comentó esto, Famatina, Chilecito, Antalgalá, Esquel, Bariloche, son ejemplos de algunas de las asambleas socioambientales que no dejan de movilizarse ante gobiernos provinciales cada vez más represivos, que tampoco se detienen. y es muy complicado. Nalgalá fue vallada directamente, no dejan pasar a algunos colectivos, no, todo para proteger a la Barra y Gol, que está ahí asentada. Uh-huh. Hay compañeros detenidos, compañeros golpeados. En Famatina, en La Rioja, pasó hace muy poquito. Como no lo puedo comentar, igual está bien que se pueda leer la nota de que yo estaba recién de Darío Aranda. Modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo, y habla de Famatina y Chilecito, que es lo que pasa en Rioja, y de la judicialización de la protesta y la persecución a los compañeros. Y otra cosa para denunciar también es que hace muy poco en San Juan hubo un derrame de cianuro en una de las piletas de la minera Veladero, o sea, la minera Veladero, uh-huh, perdón, que se había roto una membrana, dicen, y esa membrana está haciendo filtraciones de cianuro. La forma de comprobar si eso es así sería vaciar la pileta y poder sellarla, pero si las llegan a vaciar, ¿qué se haría con todo ese material así ya contaminado? Uh-huh. Me parece que es un problemita las filtraciones de cianuro, que sabemos que, bueno, es realmente venenoso porque se usa como veneno el cianuro. Uh-huh. O sea, si quiere morir, toma cianuro y se muere, es así. Me parece importante, como para terminar, pensar en el futuro estudiando las necesidades y demandas del presente. Eso es una de las preguntas importantes. Planificar una estrategia, bueno, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Bueno, tenedor, sí, obvio. Necesitamos minería, o sea, no necesitamos algunos materiales y minerales, claro. No es que estamos diciendo que no. Pero bueno, ¿cuáles son? Sobre todo teniendo en cuenta que no queremos perjudicar al ecosistema. Entonces hay que preguntarnos constantemente, ¿qué minerales se necesitan? ¿En qué cantidad lo necesitamos? ¿Y de dónde y cómo se extraen? Cada cosa que utilizamos, tener la conciencia, esa sería la conciencia ambiental, que es de dónde vienen. O sea, no estar tan desvinculados y tan alienados en el modo de vida urbano, sino poder conectar todo el tiempo con la naturaleza, con el espacio rural, con la cordillera, con el mar. Bueno, ¿de dónde viene esto que estoy usando? Es un cuestionario inevitable para alcanzar una minería posible. Uh-huh.
Buenísimo, Lucía, seguramente no se agota aquí en estos minutos, porque es un tema que vamos a seguir conversando aquí con vos y en los otros momentos del programa, pero te agradecemos que lo hayas así desarrollado tan claramente, y nos vamos de este segmento como toda la semana con la canción.
Como la canción de Molotov, como para, así como el discurso no servía, vamos a Frijoleiro.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices de que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dealer, stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas dinero, ni ser puñetero, te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
goddamn river, don't call me green though you beamer. No me digas beamer, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
Pinche gringo.